De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 18 de junio de 2024. Está el día así como raro en la Comunidad de Madrid. Sopla el viento a esta hora, está nublado, han bajado un poco las temperaturas a causa de ese viento. Vamos, que está la primavera dando los últimos coletazos. Luego nos lo cuentan las compañeras del tiempo de Telemadrid. Víspera del décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI, que en el caso de Madrid se va a celebrar como la ocasión lo merece, salvo en la asamblea que no va a realizar, como contábamos ayer, una declaración institucional con motivo de la efeméride. ¿Por qué? Pues no porque no se haya propuesto, sino porque tras invitar el Partido Popular con mayoría absoluta en la Cámara al resto de grupos a sumarse a su declaración, Más Madrid se ha negado. Lo anunciaba ayer la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bellerot, en el espacio Asamblea de todos los lunes aquí en El Enfoque. Y en estos casos la mayoría absoluta no sirve de nada porque es necesaria la unanimidad de todos los grupos. Pepe Frutos.
El Partido Popular insinúa que Más Madrid, al rechazar y tumbar la declaración institucional sobre Felipe VI, provoca que su líder, Mónica García, falte a su promesa de lealtad al rey, formulada al hacerse cargo de la cartera ministerial de Sanidad. Carlos Díaz Pache, portavoz en la Asamblea.
Es extraño porque la jefa de Más Madrid, Mónica García, prometió lealtad al rey en su nombramiento como ministra del Reino de España y, les guste o no, Felipe VI es el jefe del Estado gracias a nuestra Constitución. Parece que Más Madrid es incapaz de tomar una postura de respeto institucional y reconocer el compromiso de su majestad Felipe VI con todos los españoles. Un rey que ha actuado siempre en defensa de los principios de nuestra Constitución.
Pero la portavoz de Más Madrid, Manuela Bellerot, insiste en que la Asamblea no es el sitio para esa declaración institucional.
Si el Partido Popular está interesado en felicitar un aniversario monárquico, bueno, pues que utilice su institución, al propio partido para felicitarlo, pero Más Madrid cree que la Asamblea de Madrid no está para celebrar ninguna monarquía.
Los populares querían que la declaración se leyera en el pleno del jueves.
El gobierno regional sí que tendrá mañana su declaración institucional. Además, ha sugerido a todos los ayuntamientos de la región que decoren sus fachadas como homenaje a su majestad, a Felipe VI. El de Madrid capital se ha adelantado porque esta mañana ha celebrado ya un acto conmemorativo en la Plaza de la Villa, en el que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha leído el bando que ha dictado con motivo de la celebración. Madrid está vestida de gala, con carteles, con banderolas y con banderas de España que lucen por las calles y las sedes oficiales de la capital. Mar García.
Ha sido el anticipo, izado de bandera, himno nacional y un bando municipal en el que dice el alcalde Martínez Almeida:
una institución eficaz a la hora de garantizar la convivencia en libertad de los españoles, que es y será siempre la responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos.
Protagonistas los alumnos de 10 años del Colegio Sagrado Corazón.
Su décimo aniversario.
Y que queremos pues que lo disfrute mucho.
Sobre todo quiere mucho al pueblo.
Leonor es la hija
menor y Leonor la mayor.
Leonor es la hija que es la futura reina y Sofía es la hija pequeña.
El bando del alcalde anima a demostrar en la calle el cariño que esta ciudad siente por la corona.
Al igual que en la asamblea, los concejales de Más Madrid han creído oportuno no participar en esta celebración por el décimo aniversario del reinado del monarca. Quienes sí que se han sumado han sido los del Grupo Socialista y también los ediles de Vox. Sus portavoces, Reyes Maroto y Javier Ortega Smith, han ensalzado el trabajo y la figura de Felipe VI.
Hoy celebramos la proclamación hace 10 años del rey Felipe VI, una figura clave que afianza nuestra democracia y que sin duda ha supuesto una modernización también de la institución.
Agradecemos a su majestad el rey esos símbolos, esos signos, esos gestos que dentro de sus capacidades y de sus obligaciones dirige a la nación en cada acto en los que actúa. Gracias por estos 10 años y le deseamos 10 años más y los que vengan de reinado al servicio de España y de todos los españoles.
Y luego está el tema de la financiación autonómica, que está otra vez en pleno debate. Ya lo estuvo después de las elecciones generales del pasado año. Si recuerdan, Pedro Sánchez dependía del independentismo para ser investido presidente. Lo pagó con la amnistía y otro compromiso de pago que quedó en el aire fue el de una financiación singular para Cataluña, aunque estaba por escrito, y también la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Estado. La amnistía ya se aprobó y ahora estamos con lo del cupo catalán, el concierto catalán, la financiación singular de la que hablan en el Partido Socialista de Cataluña. Pero en este caso, en vez de para investir a Pedro Sánchez, que ya no lo necesita, es para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Noelia Ontoria.
El gobierno deja a Salvador Illa las manos libres para negociar con Esquerra las contrapartidas a su apoyo a la investidura, pero reconoce que no son partidarios de dar a Cataluña un estatus económico similar al del País Vasco. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Que es perfectamente compatible una negociación de financiación singular con esa negociación multilateral con las comunidades autónomas. Este gobierno nunca ha hablado de conciertos.
Los límites los va a marcar la Constitución y el Estatut, y ahí está contemplada la posibilidad de crear un consorcio tributario recogido en el artículo 204 que serviría para gestionar, recaudar y liquidar con el Estado todos los tributos. Fuentes de Hacienda insisten en que aún es muy pronto para considerar que se va a seguir esa línea y, en cualquier caso, dependiendo de la dimensión del acuerdo, se podría o no aplicar sin un cambio en el sistema general de financiación. Desde el Ejecutivo restan importancia la exigencia del PP para reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque aseguran que solo quieren meter ruido y son incapaces de poner de acuerdo a Madrid, Galicia y Andalucía en modelo de financiación autonómica. Tampoco temen la revancha de los de Carles Puigdemont en el Congreso. Creen que todo se sobredimensiona cuando hay que negociar las investiduras.
Con la gobernabilidad de Cataluña en el aire, ahora después lo contaremos con más detalle. Lo que hacen falta ahora son sumas políticas para evitar la repetición electoral. Y tras la oferta del Partido Socialista a Esquerra de darles una financiación singular a cambio de hacer presidente a Illa, la oposición monta en cólera, y esto es lo normal, pero tenemos que hablar ahora también del enfado del principal socio de gobierno, de Sumar, de algunos partidos dentro de Sumar, porque en Sumar hay aglutinadas varias formaciones y hay algunas que no están por la labor de que Cataluña obtenga beneficios en lo que a financiación se refiere. Flor Carazo.
Advierten Compromís y la Junta Aragonesista de que retirarán su apoyo al gobierno si hay financiación singular para Cataluña y no para Valencia y Aragón. Escuchamos a Águeda Micó y a Jorge Puello.
No vamos a dar apoyo a ninguna reforma de ningún sistema de financiación si no se aborda la infrafinanciación del País Valencià.
Esto es una línea roja que marca el límite a cualquier apoyo parlamentario de Junta Aragonesista.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, pide calma a sus aliados. Asegura que sobre la mesa no hay ninguna propuesta de reformar el sistema.
Lo que hay son las negociaciones en una comunidad autónoma para desarrollar algo que es ley, que recoge el Estatut de Cataluña, que es el derecho de Cataluña a una financiación y a un acuerdo singular.
La líder de Podemos, Ione Belarra, también carga contra el PSOE.
Abordarlo como un intercambio de cromos para conseguir los votos en una investidura es un total error y una garantía de fracaso desde mi punto de vista.
Se suman a las críticas desde el PP Borja Sémper y desde Vox Pepa Millán.
El señor Sánchez vuelve a mercadear con el bien común y con la igualdad de todos los españoles, con el único objetivo de obtener y lograr sus objetivos. El señor Sánchez es un chollo para los políticos independentistas, pero es un problema para el conjunto de los españoles.
Los españoles deben ser iguales ante la ley, también ante Hacienda, y eso es lo que está rompiendo este gobierno.
Para hablar sobre la financiación singular de Cataluña, los populares exigen la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y uno de los puntos calientes del debate político y judicial en España estaba hoy en la Junta de Fiscales de Sala, que tenían que decidir si ir para adelante o no con la ley de amnistía para los líderes del procés. Y han decidido, bajo la directriz dada por el fiscal fiscal general del Estado avalar dicha ley, avalar que el delito de malversación sí que esté cubierto bajo el paraguas de la amnistía y, por lo tanto, ponerse del lado de Álvaro García Ortiz, que es partidario de aplicar la amnistía a ese delito. Lupe Ortiz.
6 horas de debate superado por la mínima, tan solo un voto ha decantado a la Junta en favor del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz sostiene que todos los delitos del procés, incluida la malversación, deben borrarse y levantarse las medidas cautelares como la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont. Esto lo han apoyado 18 de los fiscales de sala, pero otros 17 se sitúan enfrente rechazando esa postura y alineándose con la de los 4 fiscales que llevaron la causa independentista. Ha sido un debate ordenado pero muy reñido. Mañana el informe llegará al Supremo, que en última instancia es quien dirá si se debe aplicar o no la ley de amnistía a los responsables del proceso separatista en Cataluña.
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, critica la actuación del fiscal general del Estado, cree que debe dimitir, mientras que el gobierno, en voz de Pilar Alegría, considera que lo está haciendo muy bien y que, por lo tanto, tiene toda su confianza. Escuchen.
Ha superado todas las barreras imaginables. Ha provocado que la independencia, la imparcialidad y la neutralidad de la Fiscalía no exista en España.
El fiscal general del Estado está haciendo un magnífico trabajo. Y, por tanto, confianza plena y absoluta a su trabajo y a su profesionalidad.
Hablaremos de estos y otros asuntos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Jaime González. Hay más noticias en este martes, en este 18 de junio, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Un suceso de última hora nos lleva a Soto del Real. Allí están reunidos delegado del Gobierno y la alcaldesa del municipio a propósito de los 2 cadáveres aparecidos hoy en la localidad. Una pareja de 53 años él, ella 65, ambos con signos de violencia. La investigación sigue abierta. Al hilo de la amnistía, 2 asuntos. La defensa del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ha pedido al Tribunal de Cuentas que le aplique la ley de amnistía, que le absuelva de responsabilidad contable en el procés. Es la respuesta que su abogado ha enviado a este órgano contable, que la semana pasada pidió a las partes sus respectivos informes sobre la posibilidad de elevar a la justicia europea una consulta sobre la amnistía, y todo ello con la gobernabilidad de Cataluña aún en el aire, que comentabas antes, Javier. Puigdemont aspira a presidir la Generalitat. No le dan los números, tampoco al que ha ganado las elecciones, al socialista Salvador Illa, que no se va a presentar a la investidura ante la falta de apoyos. Mañana continúa la ronda de consultas. Hoy ha empezado y, salvo sorpresa, no saldrá ningún candidato. Así que el tiempo corre y la amenaza de repetición electoral crece. En Madrid se habla en el ámbito sanitario del Hospital La Paz, que bajo el nombre de Ciudad de la Salud va a recibir 1.000 millones de euros en un proyecto de reforma que duplica su superficie para actividad asistencial, docente e investigadora. Begoña Alarcón.
500.000 de metros cuadrados que unificarán asistencia, docencia e investigación. Se invertirán 1.000 millones de euros para levantar la Ciudad de la Salud. El hospital tendrá 1.140 camas en habitaciones individuales y 49 quirófanos. También un centro integral de cáncer pediátrico, una residencia para acompañantes de pacientes o una unidad de protonterapia. Las obras se realizarán en 3 fases sin suspender la atención a pacientes. Es el proyecto más ambicioso del mandato de Díaz Ayuso.
La Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid es una de las obras civiles de mayor complejidad y envergadura de la historia de la región. Las obras de toda la Ciudad de la Salud de Madrid se van a realizar en 3 fases, concluirán totalmente en 2032, pero antes de que termine la presente legislatura ya estará en funcionamiento el centro de investigación y el nuevo centro oncológico pediátrico. Y en poco más de 4 años terminará la fase más importante, la primera, que alberga el Hospital General.
Y ahí estará la nueva Facultad de Medicina de la Autónoma, siempre vecina del Hospital La Paz. Amaya Bendicoechea es la rectora.
Me llena de satisfacción que la Comunidad de Madrid haya comprendido que la necesaria reforma del Hospital de La Paz no podría realizarse a espaldas de nuestra Facultad de Medicina.
Un proyecto que también remodelará la icónica Torre de la Maternidad, donde han nacido más de 728.000 niños.
Final feliz para la casa del escritor Vicente Aleixandre. La Comunidad de Madrid no va a dejar abandonada su suerte, Belintonia, y no solo la comprará, sino que la declarará bien de interés cultural para una mayor protección. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
La casa de Vicente Aleixandre, que Belintonia, es un elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural. Invité al ministerio, de la mano fuese con nosotros, el ministro ni siquiera ha contestado a una carta del consejero. Por lo menos que conteste y diga que no.
Más cultura, fallados los galardones de esta casa de Telemadrid para los diestros y toros de lidia más destacados de la última feria de San Isidro. Decisión unánime en el torero. Opiniones dispares sobre el mejor toro, Julio Martínez.
Sí, no había dudas en el torero Borja Jiménez, que es el único matador, ha sido el único matador que ha salido a hombros en la feria, ya que la puerta grande de Fernando Adrián no cuenta porque fue en la corrida de beneficencia que se enmarca fuera del abono. Así, el torero sevillano actuó en tres tardes, suma otro galardón a su particular feria después de recibir también el premio a triunfador de San Isidro que otorga la empresa de la Plaza de Toros de las Ventas. Y opiniones dispares en el toro, efectivamente, al final se ha impuesto Tejonero, un toro extraordinario de Santiago Domecq que desbordó el 31 de mayo a Alejandro Talavante. Un año más esta divisa lidia, un toro de premio en Madrid, se ha impuesto a otros animales también de gran juego como Dulce de Vitoriano del Río o Experto también de este hierro de Santi Domecq. Presidiendo el jurado que otorgaba los galardones ha estado el consejero de Interior, Carlos Novillo, que ha destacado, más allá de triunfadores, el éxito de San Isidro en cuanto a asistencia de público.
Ha sido todo un éxito de público, da buena cuenta de la salud de la fiesta, de cómo los madrileños y yo diría de gente de todo el mundo que veíamos en los tendidos, pues cada vez quieren vivir más la fiesta de los toros en la principal plaza de toros del mundo. Y bueno, pues con ese no hay billetes, que realmente es el premio que se lleva la tauromaquia y que se lleva la fiesta de los toros.
Se acabó San Isidro, pero la temporada sigue en las ventas este domingo a partir de las 7 de la tarde. Toros de Valdefresno para Morenito de Aranda, Francisco José Espada y uno de los destacados de San Isidro, el colombiano Juan de Castilla.
Y hablamos de pensamiento creativo, que es mucho más lúcido, más destacado que la media europea entre los alumnos españoles de educación secundaria. Otra cosa es cómo canalizar esa creatividad hacia las cosas del comer, empleo y demás. Pero al menos nos queda el consuelo de figurar entre los 10 mejores países en esta faceta, al igual que la Comunidad de Madrid se ha colado, Javier, entre las 10 mejores regiones del mundo y líder de las españolas.
A las 9 de la noche, la economía viene enfocada hoy con Íñigo de Barrón, Javier Jorrini. ¿Qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues también, Javier, buenas noticias en la economía. La madrileña ha crecido un 2,7 interanual según los datos de crecimiento del último trimestre, supera la media nacional. Madrid aporta uno de cada 5 euros al Producto Interior Bruto. Se han creado 7.200 empresas en el último trimestre y cerca de 4 millones de afiliados a la Seguridad Social, y aumenta el consumo de los hogares. Escuchamos a Juan Manuel Zafra, el viceconsejero de Economía.
Prácticamente 370 personas han encontrado trabajo cada día en nuestra comunidad, y también ocurre esto a nivel de autónomos, donde estamos ya en el mayor valor de la serie histórica, con más de 430.000 autónomos trabajando en la Comunidad de Madrid.
Y aunque España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva, la gran subida de los precios desde hace ya más de 2 años ha provocado que el consumo se desvíe cada vez con mayor fuerza hacia el aceite de semillas, especialmente el de girasol. Según los datos de la patronal de los envasadores, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, mientras que las ventas del aceite de oliva han caído un 17%, las de girasol han aumentado un 24,7%. Facua, Consumidores en Acción, denuncia a las aerolíneas Wizz Air, Transavia y Eurowings por el cargo ilegal aplicado a viajar con equipaje de mano. La asociación ha realizado un análisis sobre las prácticas de 19 aerolíneas y 7 de ellas aplican sobreprecios sobre el equipaje de mano. Tenemos también más datos de otro estudio. El 78% de los jóvenes con formación superior trabaja, pero la temporalidad supera el 30%. Es un estudio presentado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. Y otra encuesta de la que hablaremos: los españoles hacen cada vez más comidas fuera de casa, en restaurantes o en otros locales de hostelería. Disponen en general de más dinero para hacerlo, según el barómetro de consumo que hoy ha presentado la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y de momento lo dejamos en la bolsa. El IBEX 35 ha subido un 0,99, menos de un punto, y ha cerrado en 11.067 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues Israel continúa su ofensiva militar sobre Gaza tras 8 meses de guerra contra Hamás. Pero atención a esta novedad, Javier. Radio Khan es una emisora pública de radio israelí. Asegura que la inteligencia israelí, el espionaje, conocía con alto grado de precisión y con antelación al 7 de octubre los planes de ataque de Hamás, al menos los planes para secuestrar a entre 200 y 250 personas. Lo sabría. Más, la guerra en Ucrania cumple este martes 846 días interminables desde el inicio de la invasión rusa. El presidente Putin ha anunciado que firmará un tratado de asociación estratégica integral con otra potencia nuclear, Corea del Norte. Por cierto, que en estas últimas horas decenas de soldados norcoreanos han entrado a Corea del Sur y han sido repelidos con disparos de alerta. Y por suerte no tenemos ninguna noticia de muertes.
Estaremos pendientes de lo que suceda en la frontera de las dos Coreas, punto caliente del planeta sin duda. Gracias, Rafa Cerro. Hasta aquí lo importante a esta hora, lo fundamental. Y lo fundamental pasa siempre por el pronóstico del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar de un cielo plomizo que continúa a esta hora en la Comunidad de Madrid. Hemos amanecido con todas esas nubes cubriendo nuestra región y a esta hora están dejando algo de precipitación en la vertiente más occidental en algunos municipios madrileños. Mañana, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues van a seguir descendiendo las temperaturas. Hoy lo hemos notado. Mañana ya en Madrid capital nos quedaremos en torno a los 26 grados, aunque la variabilidad seguirá siendo la nota a destacar, volviendo a llover durante la jornada del jueves. Por cierto, le daremos la bienvenida al verano con tintes todavía primaverales y ya de cara al viernes y durante el fin de semana las temperaturas volverán a remontar y la estabilidad volverá a reinar.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues situación, la verdad, bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Lo más complicado, la salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y especialmente la A6 en El Plantío y Majadahonda. En cuanto a los accesos a la capital, tan solo leves dificultades en la A1 a la altura de Las Tablas y eso sí, mayores dificultades en la M40, especialmente en el tramo de Pozuelo en sentido A5.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el barómetro de consumo presentado hoy por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, 7 de cada 10 españoles han aumentado su consumo fuera del hogar. Por eso preguntamos, ¿cuántas veces comen ustedes fuera de casa? Para responder, recuerden seguirnos a través de X, el enfoque OM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Félix Madero se pasa por el enfoque, como siempre, para parar. Para templar y sobre todo para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Desde la particular máquina del fango que en Moncloa manejan con prontitud y destreza, han puesto la mira del artefacto en la figura de Juan Lobato, el líder de los socialistas en la región. Al parecer, hay en el entorno de Sánchez, y puede que el mismo Sánchez esté a la cabeza, personas interesadas en el control del partido madrileño, y para eso no se les ocurre otra estrategia que atacar a Juan Lobato, al que califican de blando y poco sanchista. Lobato es un político cualificado, trabajador y serio, de esos que fuera de la política no les faltará el pan y la sal. No dice estupideces, no miente, no pierde los nervios y soporta las traiciones y embestidas de propios extraños con una frialdad envidiable en un momento en el que la polarización que tanto gusta al sanchismo nos tiene de los nervios. Con unas virtudes como las descritas, el cronista piensa que debería ser una especie a proteger en el menguante socialismo actual, pero no. Parece que es exactamente lo contrario que el sanchismo busca y necesita. ¿Qué cosas? Lobato tiene inteligencia para que su independencia intelectual y política no entre en contradicción con la fidelidad del proyecto al que pertenece. Es socialista, pero antes que eso es un ciudadano madrileño que no puede ni debe permanecer callado cuando desde su partido preparan una fiscalidad, dicen que singular para Cataluña, porque Sánchez, en realidad, necesita los votos de quienes lo mantienen como presidente aquí en Madrid. Que un socialista preparado para entender los fundamentos económicos más complejos acepte de forma bovina que una región rica como Cataluña sea aún más rica porque el partido que hace bandera de la igualdad, o sea, el suyo, lo permite, es un verdadero contra Dios. ¿Qué debe hacer un socialista? ¿Callar, tragar, aceptar, mirar para otro lado como hacen casi todos? Cuentan que, ante estas dudas, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, lo ha llamado para, dicen textualmente, afinar conceptos. Afinar conceptos. ¿Pero qué tendrá que afinar Lobato con un tipo cuya formación le impide entender el presupuesto de una comunidad de vecinos? ¿Qué?
Siento respeto por Lobato, queda claro, y creo que llegado el momento hasta podría aspirar a dirigir un partido que más pronto que tarde va a necesitar una buena catarsis. Un día Camilo José Cela le dijo al que hoy es Felipe VI, Alteza, el que resiste gana. Que Lobato repare en el rey y no olvide la máxima del escritor. El mejor que nadie sabe que mientras le afinan la guadaña, el camino va a ser difícil, complicado, áspero.
Y antes del deporte, la cultura.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha presentado la nueva temporada 24-25. Con el título El gozo del clásico, la temporada buscará el diálogo con lo contemporáneo a través de lo clásico. Lluís Omar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
En un mundo cada vez más polarizado ideológica y económicamente, tener presente que una parte de la violencia que recibimos la generamos nosotros mismos. Pienso que es una primera fase para intentar desactivarla. Si no sirven para eso, estas casas que hoy nos acogen y que llamamos teatros, no sé muy bien para qué sirven.
Y del teatro pasamos a otro clásico, en este caso de Disney. De martes a domingo, el Teatro Coliseum de Madrid presenta el musical Aladdin. Producido por Stage, su protagonista, interpretado por Roch Bernardi, ganó el premio a Mejor Interpretación en la edición número 16 de los premios Teatro Musical. Y Madrid recibe hoy a un grande de la música latina, Marc Anthony. El cantautor puertorriqueño hará mover el esqueleto a los madrileños desde el Within Center. Como parte de su gira Historia Tour 2024, el cantante presentará sus nuevos temas y deleitará a sus seguidores más veteranos con sus clásicos. Y siguen las noches del Botánico. Esta noche, Anthony and the Johnson llenará la noche madrileña de música y baile. So we know saints are full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I.